Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 15 de octubre. Aquí estamos, en Onda Madrid, en una mañana fría. Esta es la mañana más fría de lo que llevamos de otoño, ya se lo voy avisando. A esta hora hace más frío que fresco, por lo tanto toca abrigarse. Tenemos 5 grados en la sierra, 9 en Madrid capital, 7 en la zona sur. Han caído mucho las temperaturas, incluso ayer se pudo ver algún copo de nieve en Cotos. Hoy como mucho llegaremos a los 18 grados, hoy el autobús de Onda Madrid, la programación móvil, el estudio móvil continúa su ruta y estará desde las 10 de la mañana en la segunda parte de Buenos Días, a partir de ahí en la Plaza de la Iglesia, en la Plaza de Felipe Álvarez Godea de Alcobendas. Ahí va a estar esta mañana Onda Madrid y lo fundamental de su programación durante la tarde también con Nieves Herrero. En Onda Madrid en ruta en esta semana, que ayer estábamos en la Puerta del Sol, hoy Alcobendas. En una jornada que se presenta tranquila en cuanto a la actualidad, por lo menos que sepamos a esta hora, salvo que uno eche el vistazo a Cataluña y especialmente a Barcelona, donde han continuado las protestas hasta entrada la noche en distintos lugares de Cataluña y de Barcelona, algunas protestas con más violencia que otras, porque las sentencias se acatan y se respetan, salvo que uno decida organizar una algarada callejera demostrando que ni acata ni respeta. Luego se puede discrepar de las sentencias, pero primero hay que acatar y hay que respetar para empezar. Pero en este caso no ha ocurrido así, como era de prever, y el dispositivo policial tuvo que emplearse a fondo en el día de ayer. Ha habido 3 detenidos, que sepamos de momento. El epicentro de las protestas ha sido la Terminal 1 del aeropuerto del Prat, movidos por esa extraña e inquietante, incluso oscura plataforma Tsunami Democratic, que nadie sabe quién maneja, que va convocando a los que participan en las algaradas. Ayer se suspendieron alrededor de 100 vuelos, de las 1.000 operaciones, de los 1.000 vuelos que tenía previsto ayer el aeropuerto del Prat, se suspendió pues un 10%, y tuvo que realizar la policía distintas cargas policiales, no solamente en el Prat, sino también en los alrededores de la Jefatura Superior de Policía en Barcelona. En el Prat y en otros lugares de Barcelona se vieron escenas en las que, codo con codo, los Mossos de Escuadra y el Cuerpo Nacional de Policía se empleaban a fondo en intentar mantener el orden y en despejar determinadas zonas. Es decir, hubo cargas compartidas entre los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional, que, como les digo, actuaron codo con codo. En el día de ayer, una imagen muy distinta a la que vimos, por ejemplo, en el año 2017, el 1 de octubre, por la inacción de los Mossos. Ayer no. Ayer hubo una intervención en la primera línea de los Mossos de Escuadra y en el aeropuerto, con el apoyo del Cuerpo Nacional de Policía o, por supuesto, la Jefatura Superior de Policía Nacional en Barcelona. También se hizo ayer un llamamiento a asaltar el aeropuerto de Madrid-Barajas y a atascar Barajas y Madrid. Bueno, atascar Madrid, luego conectamos con la Dirección General de Tráfico, ya no necesitamos ayuda para atascar Madrid. Pero vamos a ver, y habrá que estar atentos a los acontecimientos y a todo lo que pueda suceder en este día en cuanto al orden público, en cuanto a lo de no acatar la sentencia. Luego ya se puede uno poner a debatir, y han aparecido expertos penalistas en España, pero al minuto de conocerse la sentencia, que tiene casi 500 folios, hubo un debate penal, especialmente, claro, ahora en estas cosas de las redes sociales, pues se montan unos debates, pero una velocidad de vértigo. Pero, oiga, ¿cómo se lee usted 500 folios tan rápido? ¡Qué barbaridad! ¡Qué habilidad! La sentencia lo que dice, por ejemplo, es que hubo episodios concretos de violencia, pero que no es suficiente para calificar la calificación penal sea el delito de rebelión. ¿Y se puede discrepar de todo esto? Sí, claro, se puede discrepar. La sentencia del Supremo contempla que tanto, por ejemplo, en el asedio de la Consejería de Economía el 20 de septiembre del 17, como el 1 de octubre, que antes les citaba, hubo violencia, pero no la suficiente para apreciar el delito de rebelión, que sí contempla que hubo sedición y malversación. Los magistrados, por unanimidad, que esta es una de las claves de esta sentencia, entienden que la violencia no era una parte fundamental para imponer la independencia, derogar la Constitución, sino que tenía como objetivo presionar al Estado para que permitiera un referéndum. Es decir, que no hubo, por tanto, riesgo real de que se derogase la Constitución en Cataluña, sino más bien una mera ensoñación o un artificio engañoso para movilizar a los ciudadanos. Para el Supremo lo que se produjo fue un alzamiento público y tumultuario que impidió la aplicación de las leyes en Cataluña y obstaculizó el cumplimiento de las decisiones judiciales, es decir, el delito de sedición, una alteración del orden público. Los líderes independentistas, dice el Tribunal Supremo, engañaron a los ciudadanos, a los que hicieron pensar que votando estaban contribuyendo a la creación de una república, también con la Declaración Unilateral de Independencia, que fue una simbólica e ineficaz declaración de independencia, y esa conjura fue abortada con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del artículo 155 de la Constitución. Claro, lo que no dicen los magistrados, porque no se tienen que meter en eso, porque no estaba en como una de las pruebas, es que el 3 de octubre el discurso del rey Felipe VI sí que paró todo esto, sí que abortó el intento de secesión por parte de los líderes independentistas, que ha sido calificado penalmente como un delito de sedición y otro de malversación. Las penas, pues ya las contábamos ayer, a esta hora de la mañana, ya estábamos contando las penas porque se conocieron a primera hora, fundamentalmente los 13 años para Oriol Junqueras por sedición y malversación, y para el resto de los exconsejeros, en su mayoría, salvo tres que han quedado absueltos y solamente serán condenados a una pena de multa y de inhabilitación para cargo público, pues el resto de consejeros entre los 12 años de cárcel y luego pues 9 años los líderes independentistas callejeros de la Asamblea Nacional de Cataluña y Unió Cultural. Es decir, entre 9 y 13 años de cárcel por sedición y en algunos de los casos casi todos malversación. ¿Van a poder acceder al tercer grado? Pues eso va a depender de la administración penitenciaria, que está en manos de la Generalitat. Es la única autonomía que tiene en su competencia las prisiones. Fue una cesión por parte del gobierno socialista de Felipe González, que concedió a la Generalitat el control de las prisiones. La Fiscalía le había dicho al tribunal que impidiera el acceso al tercer grado hasta el cumplimiento de la mitad de la pena, y el tribunal ha dado la callada por respuesta. Es decir, que a partir de ahí, pues la Fiscalía tendrá que estar atenta, el juez de vigilancia penitenciaria también, a las decisiones que vaya tomando la Administración Penitenciaria de Cataluña. Pero ya saben que, por ejemplo, tenemos el precedente del hijo de Puyol, ingresado en prisión con una condena por corrupción y a los 2 meses estaba en la calle. Tuvo que recurrirse y al final esa decisión se echó para atrás. A partir de ahí, pues el presidente del gobierno dice que se ha acabado un intento político que no ha ido a ninguna parte, que el gobierno actuará cumpliendo la ley, descartó los indultos y mantuvo conversaciones con Pablo Iglesias y Rivera en un clima positivo de lealtad institucional. Ya veremos las medidas que tiene que tomar el gobierno si es que llegan esas medidas excepcionales. El caso es que amanecemos pendientes del orden público en Cataluña, que ayer se vio alterado seriamente, especialmente una instalación como el aeropuerto, que es una instalación crítica y más estando en nivel 4, nivel antiterrorista, y ayer estábamos de batalla campal en Barcelona. Habrá que ver los recursos que presentan los acusados, y luego el juez Llarena, el juez instructor, que ha emitido una nueva orden europea e internacional de detención y entrega del expresidente de la Generalitat Puigdemont por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, basándose ya en una sentencia firme del Tribunal Supremo. Veremos lo que dicen los de Bélgica, si es que va a seguir Puigdemont en Bélgica, que parece que sí. Veremos cómo responde la justicia de Bélgica, si es que tampoco existe el delito de sedición en Bélgica, que no sabemos exactamente qué es lo que existe o no en Bélgica a estas alturas de este asunto. Más noticias en Onda Madrid con Ángeles Martín y David Arraez. El BBVA rebaja las previsiones de crecimiento.
El servicio de estudios de la entidad recorta sus anteriores previsiones en 4 décimas para este año y en 3 el próximo, de forma que España crecerá el 1,9 y el 1,6% respectivamente.
La presión fiscal en España es 8 puntos superior a la media europea.
Es la conclusión del Instituto de Estudios Fiscales, que ha desarrollado el concepto presión fiscal normativa, que tiene en cuenta la economía sumergida de cada estado.
El gobierno no subirá el sueldo de los funcionarios mientras esté en funciones.
El Ejecutivo asegura que no aprobará el incremento salarial de 2020 para los funcionarios hasta que no cuente con funciones plenas. Rechaza así la demanda de los sindicatos que le pedían que lo hiciera cuanto antes.
El Nobel de Economía premia estudios para reducir la pobreza.
El indio Abhijit Banerjee, la francesa Esther Duflo, ambos profesores del MIT, y el norteamericano Michael Kremer han obtenido el premio por su búsqueda de intervenciones eficaces para luchar contra la pobreza global.
Retiran 3 toneladas de peces muertos en el Mar Menor de Murcia.
La falta de oxígeno es la causa que ha provocado su muerte y el enfrentamiento entre el gobierno regional, que lo achaca a la reciente lluvia fría, y los ecologistas, que denuncian el deterioro de la zona.
El sorteo de las mesas electorales para el 10 de noviembre empieza hoy y hasta el 23 de octubre.
Los sorteos se llevarán a cabo en cada ayuntamiento. Se elige a un presidente y a 2 vocales por mesa, así como a 2 suplentes por puesto. En 3 días se debe notificar y se abre un plazo de 7 días para presentar alegaciones.
Polémica en el arranque del curso político en el Reino Unido.
Tras el discurso de Isabel II, redactado por el gobierno de Boris Johnson, que fija como prioridad abandonar la Unión Europea el próximo 31 de octubre. Jeremy Corbyn, líder de la oposición, lo tachó de ridículo.
El presidente de Ecuador deroga los ajustes económicos.
Lenín Moreno accede a las demandas de los manifestantes, que acuerdan poner fin a las protestas. El gobierno prepara un nuevo decreto económico para sustituir el polémico 883 por otro que focalice los recursos en quienes más lo necesiten.
La selección española de fútbol busca su plaza para la Eurocopa 2020.
Deberá ganar o empatar en Suecia en el partido que se juega a partir de las 9:45 de esta noche y que podrán disfrutar en la sintonía de Onda Madrid.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora, martes sin dificultades en la red viaria de la Comunidad de Madrid. No tenemos que destacar ninguna incidencia, tampoco hay condicionantes meteorológicos. Sí que les vamos a recordar que la M519 en Galapagar sigue cortada, intransitable por un socavón, así que encontrarán desvíos por el interior de la localidad.
No hay novedad, que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Contamos ya a esta hora la crónica de Madrid, al comienzo de esta jornada de martes 15 de octubre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Y lo primero en Madrid es la crónica de una huelga. Cientos de madrileños se van a ver hoy afectados por esa huelga de los trabajadores de Irubús, los autobuses que cubren los municipios del oeste y noroeste de nuestra comunidad. De nada han servido al final las negociaciones que durante todo este lunes han mantenido los sindicatos con la dirección de la empresa Elvira de Luis.
Hay servicios mínimos del 50% en las horas punta y de un 35% en las horas valle. Afecta a municipios como San Lorenzo del Escorial, El Escorial, Galapagar, Villalba y Torrelodones, entre otros, a un total de 15.000 usuarios. En el mes de abril se estableció un bloque de turnos que ya el 20 de mayo se incumplió y en junio volvió a interrumpirse. Por este motivo, los más de 120 trabajadores de Iribús reclaman lo acordado. Vicente del Pozo es presidente del comité de empresa.
Y ahora en septiembre nos vienen con que desaparece el bloque de turnos, según la empresa no lo quiere, y nos pone ella por estricta antigüedad en el turno o en el grupo que más la convenga a ella y que más barato le salga a la empresa.
La huelga se extenderá además de hoy y mañana miércoles al 24, 25 y 28 de octubre y además más jornadas durante noviembre, diciembre y enero.
La convocatoria de huelga también llega a Metro de Madrid. La Asamblea de Trabajadores ha ratificado los paros que están convocados para el día 17 de octubre, el mismo día en que se celebra el centenario de este transporte público. Serán paros en todas las líneas que se van a prolongar durante 24 horas. El sindicato de maquinistas carga contra la gestión de la crisis del amianto y la falta de maquinistas y de trenes. Además, también exige que se realice un estudio de calidad del aire en su trabajo. El sindicato de maquinistas critica el que la dirección de la compañía esté más empeñada por la revolución tecnológica del suburbano que en resolver los problemas actuales. En cualquier caso, algunos de esos avances tecnológicos, como los que destaca el consejero de transporte en la crónica de Paloma Nolasco.
Mejorar la frecuencia de paso y la accesibilidad, pero también proyectos de futuro relacionados con el uso del móvil, como recargar la tarjeta de transporte y otras tareas. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
El propio móvil va a ser nuestro título de transporte. O sea que esas son algunas de las cosas que están para allá, ¿no? Otras seguramente no podemos alcanzar ni imaginarlas, casi son de ciencia ficción, pero seguro que acabaremos viendo que todos entramos no ya con un móvil ni con un título de transporte, sino directamente reconociendo nuestra cara a través de cámaras de reconocimiento facial, ¿no?
También el tren digital que conecta a trabajadores y viajeros con sistemas que reducen el tiempo de resolución de incidencias de un metro muy valorado por sus usuarios.
Está muy bien, solamente que en verano es muy lento, llega más tarde a, a trabajar, pero lo demás estupendo.
A diario, a veces que a diario y dos veces.
Lo ensuciamos, rayamos, pintamos y eso no se debería hacer porque al final nos repercute en nuestro bolsillo.
¡Felicidades, Metro!
Medio de transporte que pretende funcionar en breve las 24 horas del día los fines de semana.
Pasan 15 minutos de las 6 de la mañana este lunes, ha arrancado la ronda de comparecencias ante el juez del caso Púnica y lo ha hecho con el exconsejero de Sanidad, Manuel Lamela, que aseguraba que Esperanza Aguirre estaba presente en la reunión en la que se invitó a los consejeros a contratar con empresas de la trama Eva Prat.
Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados estuvieron en la reunión del año 2004 en la que se invitó a los consejeros de la época a hacer contrataciones con las empresas de Horacio Mercado vinculadas a la trama púnica. Según fuentes jurídicas, esto es lo que le ha dicho el exconsejero de Sanidad, Manuel Lamela, al juez Manuel García Castellón y además ha señalado al exconsejero Alberto López Viejo y a la directora de comunicación bajo el mandato de Aguirre, Isabel Gallego, como las personas que hacían las contrataciones con esas empresas. Lamela se desmarcaba así de la llamada cláusula del 1%, de la que el juez le considera ideólogo, en virtud de la cual los contratistas tenían que ceder el 1% del presupuesto para publicidad, inflando así la oferta en detrimento de las arcas públicas, un mecanismo que a la postre servía para desviar fondos al partido. Antes que Lamela, declaraba el exconsejero de Empleo y Mujer, Juan José Güemes, que ha dicho no recordar haber sido invitado a hacer contrataciones con esas empresas. Lamela y Güemes están acusados de malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y delito electoral.
El gobierno regional, a través de la vicepresidencia de Ignacio Aguado, llevará a la Asamblea la reforma del Estatuto de Autonomía para acabar con los aforamientos, pero no introducirá la limitación de mandatos, otra de las insistencias de Ciudadanos durante la pasada legislatura. Así lo señalaba anoche el portavoz del grupo, César Zafra, en el programa El Enfoque dedicado al Parlamento Regional. Zafra justifica esa decisión en que así se facilita más el consenso para acabar con los aforamientos.
Si todos estamos de acuerdo en eliminar aforamientos, hagámoslo. No nos pongamos de excusa justamente eso, vamos a meter más en la reforma del estatuto y al final consigamos lo que conseguimos la legislatura pasada, que es no hacer nada. Yo creo que los madrileños en general están cansados de discusiones y más en situaciones y en cosas como son el tema de los aforamientos, donde se supone, o al menos yo creo que todos deberíamos estar de acuerdo en eliminar.
Y este martes podríamos ver a la alcaldesa de Móstoles, a la cuestionada Noelia Pose, presidiendo el pleno extraordinario convocado para proceder a la designación de presidentes y vocales en las mesas electorales. No es seguro que acuda ni que presida la sesión, pero lo que sí es cierto es que el tiempo sigue corriendo en su contra y pronto, el próximo día 21, habrá un pleno convocado para reprobar su actuación en lo que se refiere al nombramiento de cargos de confianza. Mientras tanto, el Partido Popular pide al secretario general de los socialistas que tome partido en este asunto, al tiempo que se queja de que Ciudadanos aún no ha contactado para reunirse antes de que se celebre ese pleno del día 21. María Martínez de Mora.
Más de un mes de silencio recrimina la portavoz popular Mirina Cortés al secretario general del Partido Socialista Mostoleño, Alex Martín, según Cortés, una actitud que le hace cómplice de la situación actual.
La aceptación de los cargos que la alcaldesa Noelia Pose le confió recientemente nos hace pensar que aprueba las acciones y actitudes de la alcaldesa.
Cortés exige a Alex Martín que tome las riendas de la situación.
Es hora de que el secretario general del Partido Socialista de Móstoles dé un paso al frente y asuma las funciones de su cargo sin escudarse en el Partido Socialista madrileño.
Partido Socialista y Partido Popular son los dos grupos que quedan pendientes en la ronda de contactos iniciada por Ciudadanos para sacar una moción de censura contra Noelia Pose adelante. Por el momento no hay fecha programada.
Aquí en Madrid, el juzgado de instrucción número 12 ha abierto juicio oral contra la exconcejal de Ahora Madrid, Romi Arce, por un presunto delito de injurias a las fuerzas y cuerpos de seguridad a raíz de unas declaraciones que realizó tras la muerte de un mantero en Lavapiés el 15 de marzo de 2018 cuando huía de una operación policial y murió víctima de un infarto. La causa tiene su origen en dos querellas por injurias interpuestas por la Asociación de Policía Municipal Unificada y la Unión de Policía Municipal. La exedil publicó diversos mensajes en su cuenta personal de Twitter sobre esta muerte en los que pedía el fin de las políticas migratorias, racistas y xenófobas y que no hubiera más persecuciones policiales, al tiempo que exigía el fin del hostigamiento policial. Son las 6 y 20 minutos de la mañana y le contamos que la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid se van a reunir hoy con la Administración Central para tratar la problemática que supone para la ciudad y la comunidad la llegada de refugiados que para su atención precisan de un aumento de dotaciones y de medios. Una situación que se ha puesto de relieve, de manifiesto estos días, con familias enteras pernoctando ante la sede del SAMUR Social. Mar García.
De la reunión a tres entre las administraciones se espera una solución más allá de las posiciones políticas, insiste en esto el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Se ha incrementado exponencialmente el número de refugiados que se están enviando por parte del Gobierno de la Nación a la ciudad de Madrid y que estamos en conversaciones con el Ministerio, que estoy seguro de que llegaremos a buen puerto porque es un tema lo suficientemente sensible como para que no haya disputas partidistas ni disputas ideológicas y, por tanto, para que se pueda dar los recursos sociales necesarios.
En esto la opinión contundente del alcalde contrasta con la de Ciudadanos y su vicepresidente, el de la comunidad, Ignacio Aguado.
Lo que sí digo en este momento es que el Ayuntamiento de Madrid dispone de recursos necesarios para que todas aquellas personas que están durmiendo en la calle puedan dormir bajo techo.
También soy consciente de la necesidad de ampliar los recursos que tiene la comunidad de Madrid para que no tengamos que ver imágenes de personas pernoctando en la calle.
Madrid quiere compartir la llegada de refugiados con otras comunidades.
Las cuestiones medioambientales también preocupan en nuestra ciudad, en concreto el vertido de residuos. El alcalde José Luis Martínez Almeida se ha mostrado dispuesto a que el vertedero de Valdemingómez acoja los residuos del vertedero de Alcalá de Henares, que está a punto de colmatarse, pero lo haría con condiciones. Lo haría si tiene coste cero y si hay reciprocidad. Begoña Larcón.
La competencia del Gobierno regional es verificar que la propuesta que hace la Mancomunidad se ajusta a los criterios técnicos y normativos, y el cambio de color político en el Gobierno Municipal de Madrid favorece ahora una negociación, dice la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín.
Y por lo tanto es algo que lleva tiempo pendiente de una solución. Gracias a un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid y también a una renovación de los equipos en la Comunidad de Madrid, estamos trabajando en una solución para los residuos de la Mancomunidad. Es la Mancomunidad la que tiene que decir qué hace con los residuos y es la que tiene que señalar cuándo está previsto que pueda cerrarse el vertedero.
Temporalidad y reciprocidad son algunas de las condiciones que pone el Ayuntamiento de Madrid para aceptar acoger los residuos del vertedero de Alcalá en Valdemingómez. Palabras del alcalde José Luis Martínez Almeida.
En cuanto al límite del número de toneladas, en cuanto a que sea gratuito para el Ayuntamiento de Madrid, tanto el tratamiento actual, o sea, se pague por el tratamiento actual, la tasa fijada por el Ayuntamiento de Madrid, pero que luego para el Ayuntamiento sea gratuito el envío de esas toneladas, en cuanto a la duración temporal, lógicamente. Por tanto, estamos esperando a una respuesta afirmativa para tomar la decisión acerca de si se tratarán o no en Valdemingómez esos residuos.
Porque la ciudad de Madrid, dice Almeida, no puede permanecer insensible ante una posible situación de emergencia sanitaria. Sin embargo, el Grupo Municipal Socialista rechaza que los residuos de Alcalá se traten en Valdemingómez.
Desde Alcalá de Henares se pone sobre la mesa las ventajas que a su juicio tendría llevar los residuos a Valdemingómez. Esther Bernabé.
Y es un acuerdo que debería estar firmado esta semana o la semana que viene. Supondría el pago de 3 euros más por tonelada de lo que pagan ahora estos 31 municipios. De 27 pasaríamos a 30 euros. Pero según explicaba el presidente de la Mancomunidad y también alcalde de Alcalá de Henares, el socialista Javier Rodríguez, será más eficiente medioambientalmente verter en Valdemingómez.
Mejoraría lo que se hace actualmente. En Alcalá de Henares se vierte directamente y llevándolo a la planta de las Dehesas en Madrid ya esas basuras tendrían un tratamiento y una recuperación. Por lo tanto, avanzamos en el concepto global de gestionar mejor los residuos. No iría a incineración.
Ahora es el Ayuntamiento de Madrid el que tiene que firmar este acuerdo. Si no fuera así, podría decretarse el estado de emergencia y sería ya la comunidad la que tendría que poner una solución.
El número de mujeres víctimas de violencia machista en la comunidad disminuyó en un 7,4% en el segundo trimestre del año, según datos del Observatorio General contra la Violencia Doméstica y de Género. Una buena noticia que contrasta con el episodio que ayer vivíamos en Leganés. Agentes de los GEO tenían que liberar a una mujer que llevaba 5 horas secuestrada por su expareja en una vivienda situada en el número 14 de la calle Lisboa. El hombre era finalmente detenido, Ángel García.
Todo comenzó a las 7 de la mañana cuando los vecinos alertaron de una pelea y gritos en la vivienda de Olga, una mujer de nacionalidad española y 45 años de edad.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, déjame, como diciendo, deja a los niños, esta, y luego ha sido ella chillando. y él chillándole que le iba a matar.
A partir de ahí se puso en marcha un dispositivo especial que incluyó una docena de agentes de los GEO y cuatro negociadores de la policía, que primero consiguieron que el agresor, expareja de la mujer, liberase a sus hijos, un niño y una niña de 12 y 14 años, y después entraban en la vivienda y le reducían. Ricardo Gutiérrez es portavoz de Policía Nacional.
Tras la negociación intensa que han tenido que mantener el equipo negociador durante tanto rato, y en cuanto han visto que se conseguía rebajar el nivel de tensión y de violencia del detenido, ha sido cuando se ha procedido a su detención, les digo, mediante el grupo especial de operaciones. De momento se ha intervenido un cuchillo y una pistola que por el momento parece ser simulado.
La mujer ha sido herida leve por diversas contusiones y ha sido atendida por el Suma 112 de una crisis de ansiedad. El detenido, que presentaba también lesiones leves por cortes en una mano, tiene antecedentes por lesiones y robo con violencia, aunque en este caso no consta ninguna denuncia previa por violencia de género.
Seis y 25 minutos, momento de echar un vistazo a los periódicos del día. Empezando por esos asuntos de Madrid, Pablo López.
Y destacamos la primera noticia que lleva el diario ABC. Un grupo de senegaleses acosó a una turista en Chueca hasta que uno la violó. El agresor de la joven, una mexicana de 26 años, está en busca y captura por la policía, que da veracidad al relato de la víctima que ocurrió. Los hechos ocurrieron en un hostal en la plaza de Pedro Cerolo. También en ABC, secuestra durante 5 horas a su expareja. Te voy a matar. Y Almeida aceptará la basura de otros 31 municipios si no se perjudica a Madrid. En el diario El Mundo, vecinos del Retiro piden un acceso sur con una obra integral y urgente. Son los residentes de Pacífico, Adelfas y los Jerónimos que reclaman la apertura de la histórica Puerta de los Olivares. En el diario El País tenemos las declaraciones del consejero Lamela, que sitúa a Aguirre en una reunión para favorecer a un proveedor del Partido Popular dentro de la investigación del caso Púnica. También en este diario, facturas falsas en nombre de la democracia. El Partido Popular pagó supuestamente gastos electorales con subvenciones para difundir el conocimiento democrático. En el diario La Razón destaca el incremento en las actuaciones policiales contra el Top Manta. Han crecido un 74%. La última se produjo este pasado domingo en el distrito de Centro, con prácticamente 1.000 artículos decomisados. También destaca el juicio oral contra Romy Arce por injurias a la policía. La acusación popular pide 12.000 euros de multa.
El grupo Green Day va a encabezar el gran concierto de la MTV en Sevilla. Ángeles Martín.
Será el próximo 2 de noviembre en la sevillana Plaza de España, como previa a la entrega de los premios que tendrá lugar un día después. Y para todos aquellos interesados en acudir, atentos, porque las entradas se pueden conseguir desde las 11 de esta mañana a través de un código que se obtiene registrándose en el sitio web de la banda. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just up? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Onda Madrid en ruta. Esta semana, Buenos Días Madrid, Madrid Trabaja y Madrid Directo recorren la comunidad. Hoy martes, nuestra programación se emite desde la Plaza de la Iglesia en Alcobendas. Y mañana miércoles hacemos parada en Alcorcón, en la Plaza del Ayuntamiento. El jueves 17 volvemos a la capital, a la explanada de la Plaza de las Ventas. Y cerramos la semana, el viernes 18, desde la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares. Onda Madrid en ruta. Cada día más cerca de ti. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, en la A4 en Valdemoro y Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos y Parla y la 5 a la altura de Alcorcón. En la M40 complicaciones entre Vallecas y Coslada, dirección A2 y en Villaverde, sentido a la autovía de Andalucía. En el resto de la red vial madrileña, en este instante se circula sin problemas.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de esta jornada de martes 15 de octubre, un día en el que estamos notando que las temperaturas han vuelto a bajar. Hoy como mucho llegaremos a los 18 grados, toca abrigarse en esta mañana. Ahora mismo hay 5 grados en la sierra, 9 en la capital, 7 en la zona sur. Por cierto, que como estamos recordando esta mañana, seguimos en ruta en Onda Madrid. Hoy el estudio móvil estará en Alcobendas desde las 10 de la mañana con Buenos Días Madrid. Luego los compañeros de Madrid Trabaja y Madrid Directo, buena parte de la programación de Onda Madrid en ruta. El estudio móvil de Onda Madrid estará hoy en la Plaza de la Iglesia, en la Plaza de Felipe Álvarez Godea de Alcobendas. Ahí estaremos, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Contando la actualidad al comienzo de esta jornada de martes 15 de octubre. Contando la actualidad al comienzo de esta jornada, el día después de la publicación de la sentencia condenatoria a los líderes del proceso independentista condenados por sedición y malversación de caudales públicos, no hubo delito de rebelión, como explican los magistrados en la sentencia, que firman por unanimidad. Lo que sí ha habido en las últimas horas son incidentes protagonizados por cientos de personas que han alterado el orden público y que, por supuesto, ni acatan ni respetan la sentencia. Porque las sentencias se acatan, se respetan, luego uno puede tener una opinión distinta, después de leer la sentencia tener otro criterio, preguntar a un experto que tiene una opinión, otro tiene otra. Otra cosa es ir a cortar un aeropuerto o cortar una carretera o cortar una vía del tren, como está ocurriendo ya. Ya hay noticia por parte de Adif, del gestor de la infraestructura ferroviaria, que habla de una interrupción en la circulación ya a esta hora de la mañana entre Gerona y San Miguel de Fluvià, en la línea de ancho convencional entre Gerona y Portbou, es decir, la línea que cubre la conexión de España con Francia. Está cortada a esta hora por causas ajenas al gestor. Y no dice más en esa información, que iremos comprobando a lo largo de la mañana. Se deduce que a las 6:30 de la mañana, si alguien corta una vía del tren después de la noticia de la sentencia del Tribunal Supremo, algo tendrá que ver. Lo iremos comprobando, pero ya hay un corte en la línea ferroviaria a esta hora de la mañana que une España con Francia en la provincia de Gerona. La sentencia del Supremo contempla que tanto en el asedio de la Consejería de Economía de Cataluña o el 1 de octubre hubo violencia, pero que esa violencia no es suficiente como para condenar a los procesados por rebelión, que hubo sedición y malversación. Los magistrados entienden que la violencia no era una parte fundamental para imponer la independencia y derogar la Constitución, sino que tenía como objetivo presionar al Estado para que permitiera un referéndum. Consideran los magistrados que hubo una situación que de no riesgo real, de que se derogase la Constitución en Cataluña, sino más bien una mera ensoñación, un artificio engañoso. Es decir, que hubo un delito contra el orden público, no contra el orden constitucional. Aunque en este punto, desde el acatamiento y el respeto a la sentencia, hay quien se pregunta entonces para qué intervino el rey, si hubo una alteración del orden público. Solamente. El caso es que el tribunal insiste en que los líderes independentistas lo que hicieron fue engañar a los ciudadanos diciéndoles que iban a proclamar la independencia y que no era así, y que al final todo fue abortado con la publicación en el BOE del artículo 155 de la Constitución. Reducen lo ocurrido a una alteración del orden público, en el que se utilizaron dinero del contribuyente, y se les condena. Pero intervino el rey, se aplicó el artículo 155. Esa es la cuestión y el debate de esta mañana, a raíz de una sentencia de condena entre 9 y 13 años a todos los procesados, el que más años de cárcel, Oriol Junqueras. Ya saben que la competencia de las prisiones la tiene en Cataluña la Generalitat, con lo cual la administración penitenciaria tiene mucho que decir a la hora de calificar la situación de cada preso, y les puede calificar en tercer grado y les permita salir a pasar el fin de semana a su casa muy pronto. Ya veremos dónde pasan las navidades los condenados, que seguramente más cerca de su casa que de la cárcel. Esa es la cuestión. La fiscalía pedía que al menos estuvieran en prisión cumpliendo la mitad de la pena, pero ha habido una respuesta silenciosa por parte de los magistrados, que no han hecho ni mención a esa petición de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en el que Fiscalía, en la que hay bastante disgusto con la sentencia, ya que el juez instructor, la sala de apelaciones, los fiscales veían claro el delito de rebelión, y es el tribunal sentenciador el que tiene la última palabra, y esa unanimidad ha llevado a que los magistrados que estuvieran en esa posición de rebelión al final han adoptado la común de la sedición, de la alteración del orden público en vez de la alteración del orden constitucional. El juez Llarena, hablando de los magistrados que veían rebelión, ya ha emitido una nueva orden europea de euroorden de detención y entrega para Puigdemont, que sigue en Bruselas, ante el riesgo de que Puigdemont intente abandonar el territorio de la Unión Europea. Una vez que hay una sentencia firme y que la petición de esa euroorden va avalada por esa sentencia en la que hay una condena por sedición y malversación, y son los delitos por los que se pide la entrega de Puigdemont. Las reacciones políticas las conocidas. El independentismo, por supuesto, iba a responder así, con sedición o con rebelión. Se está organizando una manifestación para el día 26 de octubre, estamos en campaña electoral, y todos los incidentes ocurridos ayer, en los que tuvo que intervenir la policía autonómica, que a diferencia de otros episodios, como el 1 de octubre, no estuvo pasiva, sino estuvo cumpliendo con su obligación de evitar que, por ejemplo, miles de personas accedieran a la zona de embarque del aeropuerto del Prat, de la Terminal 1, colapsando los propios vuelos. Se tuvieron que suspender 100 de los 1.000 previstos en el día de ayer. Hay que subrayar en esta ocasión que tanto en el aeropuerto del Prat, en la Terminal 1, como en la vía Layetana, donde está la Jefatura Superior de Policía de Policía Nacional en Barcelona, la intervención de la Policía Nacional y de los Mossos de Escuadra fue conjunta, y se vieron actuaciones, cargas, codo con codo de la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra. Estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada, pendientes de los nuevos incidentes que pueda haber esta mañana en toda Cataluña y que puedan afectar a la circulación de los trenes que vienen, por ejemplo, a Madrid, o los aviones que vienen hacia Madrid o hacia el resto de España o a otros lugares de Europa, y todo lo que sucede en las calles. Lo contaremos en los próximos minutos. Antes, otras noticias en Onda Madrid con Ángeles Martín y David Arraez. El BBVA rebaja sus previsiones para España.
El servicio de estudios de la entidad recorta sus previsiones en 4 décimas este año y en 3 décimas para 2020, de forma que España crecerá el 1,9 y el 1,6% respectivamente.
La presión fiscal en España es 8 puntos superior a la media europea.
Es la conclusión del Instituto de Estudios Fiscales, que ha desarrollado el concepto presión fiscal normativa, que tiene en cuenta la economía sumergida de cada estado.
El gobierno no subirá el sueldo de los funcionarios mientras esté en funciones.
El Ejecutivo asegura que no aprobará el incremento salarial de 2020 para los funcionarios hasta que no cuente con funciones plenas. Rechaza así la demanda de los sindicatos que le pedían que lo hiciera cuanto antes.
El Nobel de Economía premia estudios para reducir la pobreza.
El indio Abhijit Banerjee, la francesa Esther Duflo, ambos profesores del MIT, y el norteamericano Michael Kremer han obtenido el premio por su búsqueda de intervenciones eficaces para luchar contra la pobreza global.
Retiradas 3 toneladas de peces muertos en el el Mar Menor en Murcia.
La falta de oxígeno es la causa que ha provocado su muerte y el enfrentamiento entre el gobierno regional, que lo achaca la reciente gota fría, y los ecologistas, que denuncian el deterioro de la zona.
El sorteo de las mesas electorales para las elecciones del 10 de noviembre comienza hoy y es hasta el 23 de octubre.
Los sorteos se llevarán a cabo en cada ayuntamiento. Se elige a un presidente y a dos vocales por mesa, así como a dos suplentes por puesto. En tres días se debe notificar y se abre un plazo de siete días para presentar alegaciones.
Polémica en el arranque del curso político en el Reino Unido.
Tras el discurso de Isabel II, redactado por el gobierno de Boris Johnson, que fija como prioridad abandonar la Unión Europea el próximo 31 de octubre, Jeremy Corbyn, líder de la oposición, lo ha tachado de ridículo.
El presidente de Ecuador deroga los ajustes económicos.
Lenín Moreno accede a las demandas de los manifestantes que acuerdan poner fin a las protestas. El gobierno prepara un nuevo decreto económico para sustituir el polémico 883 por otro que focalice los recursos en quienes más lo necesiten.
La selección española de fútbol busca su plaza para la Eurocopa 2020.
Deberá ganar o empatar en Suecia en el partido que se juega a partir de las 9 menos cuarto de esta noche y que podrán seguir aquí en esta sintonía en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues comenzamos, Juan Pablo, con una incidencia que está afectando al tráfico en este momento porque se ha cortado en el túnel de Pío XII el carril derecho sentido M30, así que ténganlo muy en cuenta si tienen que circular por esa zona. Nosotros seguimos sobre el asfalto y les hablamos de esa huelga de los trabajadores de los autobuses que cubren los municipios del oeste y del noroeste de nuestra comunidad, Pablo López.
Los trabajadores de Iribus mantienen hoy una jornada de huelga que va a afectar a miles de madrileños en sus desplazamientos. Afecta a municipios como San Lorenzo del Escorial, El Escorial, Galapagar, Villalba y Torrelodones, entre otros, y cuenta con unos servicios mínimos del 50% en hora punta y del 30% en horas valle.
Además, hoy vamos a asistir a una reunión tripartita para tratar de los refugiados.
La comunidad y el Ayuntamiento de Madrid se reúnen hoy con la Administración Central para tratar la problemática que supone para la ciudad y la comunidad la llegada de refugiados que para su atención necesitan de un aumento de dotación y de medios. Una situación que se ha puesto de relieve estos días con familias enteras pernoctando ante la sede del SAMUR Social. De la reunión se espera una solución más allá de las posiciones políticas.
Los pensionistas traen su protesta a Madrid.
Bajo el lema "Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden", los pensionistas llegados a pie desde diferentes regiones del país van a reivindicar hoy frente al Congreso de los Diputados pensiones dignas.
Mercadillo solidario de mensajeros de la paz.
Se encuentra instalado en la glorieta Valle de Oro a la salida del metro de Oporto. Consta de 12 puestos de venta de artesanía, alimentos, ropa y diversos artículos que la ONG ofrece al público con el fin de recaudar fondos para las obras benéficas que lleva a cabo. El mercadillo permanecerá en la glorieta hasta el 3 de noviembre.
6:42 a esta hora, pendientes también como cada mañana de la agenda del día en los pueblos y en las ciudades de la región.
Con nuestra ronda de corresponsales que arrancamos en el este, en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
El Hospital de Henares inaugura la exposición de fotos Héroes y Heroínas, donde se puede ver a pacientes que viven ostomizados y cómo han incorporado una bolsa a su vida. Además, es un tributo a todas las enfermeras estomaterapeutas que ayudan a estos pacientes hasta su recuperación. Y también hablaremos de la película Made in Rivas, que se ha realizado en esta ciudad, llamada Un día más. Participan hasta 150 ripenses y es un recorrido por 16 lugares de esta ciudad.
Nos vamos ahora hasta el sur. Cristina Espina.
Getafe hoy a las 9:30 de la mañana celebrará un pleno extraordinario para el sorteo de componentes de las mesas electorales que tendrán que constituirse en las elecciones generales al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas para el 10 de noviembre. Tras ello, sobre las 12 del mediodía y en el mismo salón de plenos, llevarán a cabo una nueva jornada de la mesa de inclusión compuesta por entidades sociales, representantes institucionales y técnicos municipales. Y ya en Pinto, el Ayuntamiento convoca los concursos de carrozas y pasacalles participantes en la cabalgata de Reyes de 2020. Cualquier colectivo con arraigo social, cultural o empresarial de la localidad podrá participar presentando la solicitud y ateniéndose a las bases que ya pueden descargarse desde la web consistorial. La documentación deberá entregarse en el Centro Cultural Casa de la Cadena hasta el 25 de octubre, de lunes a viernes desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde.
Buscamos las previsiones del día en la sierra con Elvira de Luis.
Hoy comienza la primera jornada de huelga de Iribús, empresa que presta servicios a San Lorenzo del Escorial y varios municipios de la sierra. Habrá servicios mínimos del 50% en horas punta y en las horas valle del 35%. Los trabajadores reclaman los largos turnos de trabajo y los contratos eventuales, entre otras reivindicaciones. Además, San Lorenzo del Escorial concederá ayudas a las familias que lo necesiten para colaborar con los gastos de su vivienda habitual, es decir, los suministros básicos como electricidad, gas, agua y calefacción. El plazo de presentación de la solicitud es del 16 al 31 de octubre. Y el Hospital de Guadarrama ultima sus reformas. En esta rehabilitación integral se han mejorado tanto los espacios internos como externos, desde el sistema de climatización hasta el gimnasio y la cafetería. La curiosidad es que las habitaciones están pintadas con estilos y colores propios de una vivienda y los alumnos de Bellas Artes de la Universidad Complutense han recreado espacios naturales en paredes y techos.
La siguiente parada es en el norte, corresponsal Patricia Cristóbal.
La mañana de este martes arranca con numerosos plenos extraordinarios en la zona norte de Madrid. En Colmenar Viejo, por ejemplo, la sesión abordará el acuerdo contra la ampliación del vertedero que ha sido suscrito por todos los grupos, mientras que en Alcobendas se sacarán adelante numerosas modificaciones de las ordenanzas fiscales que han sido propuestas por el gobierno local de PSOE y Ciudadanos. Por otro lado, la Universidad Autónoma celebra su 13º foro de empleo jurídico y 6ª semana de empleabilidad jurídica, dos eventos que tratan de mejorar la inserción laboral de sus titulados y promover la colaboración entre la universidad y el mundo profesional. Y por último, Colmenar Viejo inaugura hoy la 3ª edición de su Copa de Golf Juan Antonio Samaranch, una cita que se prolongará hasta el próximo 20 de junio con un total de 25 pruebas que reunirán a algunos de los mejores golfistas de todo el país.
Y la última parada la hacemos hoy en el oeste, María Martínez de Mora.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte amplía a 35 años la edad para recibir los 250 euros de ayuda a mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social. Esta cantidad se recibe todos los meses, desde la semana 14 hasta el final del embarazo. Y en Móstoles, el Ayuntamiento y la Caixa presentan el primero de los dos conciertos didácticos titulado El coleccionista de paisajes. El objetivo de este espectáculo es introducir a los más pequeños en el mundo de la música desde una perspectiva educativa. El concierto será a partir de las 10 de la mañana en el Teatro del Bosque.
Seis y 46 minutos, vamos de nuevo con la prensa. Primeras páginas, donde hoy todo, Pablo López, es sentencia.
Es difícil encontrar otro tema en las primeras portadas. En el diario ABC, Sánchez ya no necesita indultarlos. La severidad de la sentencia queda supeditada a su aplicación por la Generalitat, que cuenta con autonomía para permitir salir de prisión y conceder todo tipo de privilegios a los condenados. En la segunda de ABC, fotografía y titular para las cargas policiales tras provocar los radicales el caos en el Prat y en Barcelona. En el diario El Mundo, el Supremo reduce el procés a una ensoñación para presionar, y también fotografía para las cargas ayer en el aeropuerto del Prat. Los Mossos de Torra cargan en el aeropuerto. En el diario El País destaca penas de 9 a 13 años para los principales líderes del proceso, y es el único diario que incluye otros temas en su portada, como las tropas sirias de Assad avanzan hacia la zona fronteriza que invadió Turquía, o miles de peces muertos en el Mar Menor por la agricultura y el urbanismo. Y terminamos con el diario La Razón. El Supremo rebaja a una ensoñación el intento de golpe. 99 años de cárcel, 60 días para la libertad. El tribunal deja en manos de la Generalitat el cumplimiento de las penas y enfada a la Fiscalía.
Y le recuerdo que faltan 12 minutos para que sean las 7 en punto de la mañana.
Onda Madrid, deportes.
Hasta entonces tenemos tiempo de hablar de muchas cosas, entre ellas, sí, deportes, pendientes de ese partido de la selección española contra Suecia. Nos basta un empate para conseguir la clasificación matemática de cara a la Eurocopa. Diego García, buenos días.
Buenos días, y a partir de las 9 menos cuarto en el partido contra Suecia, donde no estará Sergio Ramos, que cumplirá sanción por acumulación de tarjetas. España necesita solo un punto para sellar la clasificación, pero el seleccionador Robert Moreno ha dejado claro que tienen que ganar todo lo que les queda.
Al final nosotros también necesitamos ganar. Sabemos que con un punto estamos clasificados, pero ya os digo desde ahora se lo transmitiré a ellos en el vestuario, que el quedar de los 6 mejores primeros de los 10 grupos te garantiza ser cabeza de grupo, y queremos ser cabeza de grupo. Con lo cual, solo contemplo 3 victorias en lo que queda de clasificación.
Durante la comparecencia de prensa, muchas de las preguntas se refirieron al mal momento de Sergio Busquets tanto con la selección como con su club y de la posibilidad de que Rodrigo sea su sustituto natural. Tanto el seleccionador, Robert Moreno, como sus compañeros, en este caso Saúl, salieron en defensa del centrocampista del Barça y cree que pueden jugar juntos.
Tener un jugador como Busquets al lado es una garantía de éxito porque te da un tiempo más, cosa que a lo mejor la gente desde fuera no lo ve, el 90 o el 100% de sus decisiones son correctas dentro del campo. Es una maravilla verlo jugar, como siempre espero poder jugar y tenerlo a mi lado mucho tiempo. Creo que Rodri es un grandísimo jugador, joven. Creo que el paso por el Atleti le ha hecho crecer muchísimo porque ha crecido mucho su estilo de juego. Creo que ahora con Guardiola puede dar un paso más incluso. Puede ser un gran sucesor de Sergio Busquets, igual que también puede ser un gran acompañante.
La sentencia del proceso no pasó inadvertida en la concentración de la selección española, mientras que clubes como el Barcelona o el Girona se posicionaron en contra de la resolución judicial. El seleccionador nacional natural de Hospitalet no se pronunció al respecto.
Y la otra, como seleccionador nacional y como catalán, te tengo que preguntar por la noticia del día en España. ¿Qué te ha parecido la sentencia ahí en del proceso?
Pues como seleccionador, te respondo a la parte deportiva, que es la que me concierne. Poco más te puedo decir.
Quien sí se pronunció en el partido de las 9 fue el exatleta madrileño y que vive en Cataluña, Jesús García Bragado. El exatleta lanzó un mensaje directo a los deportistas catalanes que se pronunciaron en el día de ayer y tuvo palabras dirigidas para el defensa del Barcelona, Gerard Piqué.
Lo que sí que vemos es que se movilizan los que sí que tienen ganas de líos. Habéis hablado de una serie de deportistas que han manifestado su opinión, pero claro, lo primero que puedo decir y que observo es que hay otro gran número de deportistas catalanes que no han manifestado su opinión, lo cual me hace entender que no comparten la que han dicho estos que habéis citado. Si me hablas de Gerard Piqué, pues bueno, yo creo que Gerard Piqué lo importante es que también sea un ejemplo ciudadano que debería de serlo, a nivel cívico, ¿no? ¿Sabes? No sé si me estoy explicando. Pues ser un poco irónico haría bien en no estrellarse contra los tranvías y cosas así, para no estropear, no sus coches, sino sobre todo el transporte público, de los que cogemos el transporte público, ¿no?
A las 6:45, antes del partido de la absoluta, tenemos una cita en Montenegro con la Sub-21 en su tercer partido clasificatorio para la Euro 2021 y donde podría debutar Ansu Fati, que ya se ha pronunciado como nuevo jugador con la camiseta rojita.
Es un orgullo, un honor estar aquí y voy a darlo todo para que la gente pues esté contenta. La verdad que sorprendido porque no me lo esperaba, ¿sabes? Pero bueno, es un orgullo estar aquí y hacía tiempo que quería venir. Dar las gracias a la federación que hizo un esfuerzo para que esté aquí y bueno, ahora disfrutar y a darlo todo.
Y otro jugador que está con la concentración de la Sub-21 tiene una cita importante este fin de semana, Marc Cucurella, el jugador del Getafe, que jugará el sábado a las 6:30 el Derby del Sur frente al Leganés. El lateral izquierdo habló para Telemadrid sobre este duelo.
Bueno, es importante, todos los derbis siempre tienen algo especial, sabemos que será un partido muy duro, intentaremos pues sobre todo conseguir los 3 puntos para que nuestra gente esté contenta, encima también pues nos los necesitamos para estar un poquito más arriba, que este inicio de liga nos ha costado un poquito.
El virus FIFA vuelve a perjudicar a los clubes. En el Atlético de Madrid, Savic estará de baja al menos 3 semanas por una lesión muscular de grado 2 en el muslo izquierdo. En el Real Madrid, Gareth Bale y Luka Modric se enfrentaban con sus selecciones y ambos terminaron con molestias. Además, podrían perderse el próximo partido en Mallorca. Otra baja larga será la de Neymar, que estará 1 mes fuera del césped y llegará justo al partido de Champions en el Bernabéu. Este fin de semana no hemos tenido jornada en primera, pero sí en segunda división y en primera división femenina, donde la exentrenadora del Rayo Vallecano, ahora en el Valencia, fue expulsada en su partido contra el Tacón. Irene Ferreras no podrá sentarse en el banquillo en el partido que disputará el próximo fin de semana su equipo ante las franjirrojas. La entrenadora criticó el arbitraje del fútbol femenino.
Sí, creo que ya es hora de que el fútbol femenino crezca de verdad. Al final no hay nivel en el arbitraje y lo creo así. No quiero meter a todas en el saco porque es verdad que no vamos a generalizar, pero pues algo tan importante como que se cumpla el tiempo reglamentario de juego, como es añades 4 minutos más el parón de agua y lo ha parado antes de tiempo. Así que nada, simplemente le he ido a reclamar que faltaba tiempo de juego y sí es cierto que estaba yo ya bastante nerviosa. Entonces bueno, asumo, intentaré mejorar esas cosas para el futuro y bueno, a ver si nos ponemos todas las pilas para que el fútbol femenino femenino crezca de verdad.
Y en baloncesto, el Real Madrid sigue invicto en la Liga ACB tras ganar al Fuenlabrada. El equipo blanco se medirá el jueves al Zalgiris Kaunas en Lituania a las 7 de la tarde. Por su parte, el Fuenlabrada solo ha ganado un partido en este arranque de temporada. Su entrenador, J. Cuspinera, mostró su enfado después del partido y tras perder por 25 puntos.
Pues no sé si es lo oportuno o no, pero es que no sé qué valorar. Tengo ni idea de qué valorar, con lo cual hacer una valoración de este partido no me sale. No me sale valorar nada. Hemos salido a andar. No puedo valorar un partido donde andamos. Nos vamos de aquí sin haber crecido nada. Es que estoy enfadado. Es que no quiero hablar. O sea, no es el momento. He hecho la pequeña valoración así para las preguntas, pero es que no.
Vamos ya con la agenda de cultura y de ocio para este martes. La ha compuesto María José Francisco.
El nuevo libro de Pilar Tejera es un homenaje a las aventureras del pasado. Viajeras por los mares del sur, nos lleva a noches de tormenta y relámpagos, playas blancas y arrecifes de coral, selvas e islas, Fiji, Vanuatu o Samoa, antes de la llegada del turismo masivo y los grandes transatlánticos. Anécdotas de aventureras que se perdieron por las islas del Pacífico Sur hace más de un siglo y lo hicieron en veleros y peligrosas travesías, atadas al mástil de una embarcación, padeciendo hambre y enfermedad, y aún así no cesaron en el empeño.
Annie Brase, que circunnavegó el planeta en su propio velero en el siglo XIX y recaló en Hawái la Polinesia. O Constance Cumming, quien viajó 50 años de su vida por el planeta y afirmó recorriendo el interior de Fiji. Fanny Stevenson, que viajó a Samoa con su gran amor, el escritor Louis Stevenson. O Beatriz Grimshaw, pionera en promocionar las Islas Cook y Samoa como destino turístico.
La presentación es esta misma tarde a las 7 en Pangea de Príncipe de Vergara. Nuevo ciclo de música contemporánea en Centro Cibeles, Disidencias, Las Voces de la Voz, es un programa de conciertos mensuales que invita a la reflexión a partir de lecturas de textos y poesía. El primero de ellos es hoy a las 7:30, de entrada libre y hasta completar el aforo, con próximas citas los días 5 de noviembre, 10 de diciembre, 14 de enero, 11 de febrero y así hasta junio. El maestro de papel Cartillas para aprender a dibujar de los siglos XVII al XIX abre sus puertas desde hoy en el Museo del Prado. Cartillas de dibujo de Pedro de Villafranca y Malagón, José de Rivera o Fray Matías de Irala, de las que existen muy pocas y cuyo valor es excepcional por su carácter autóctono y novedoso en lo que eran una incipiente tradición artística. En su misión por cuidar la lengua y la literatura clásica, la Real Academia Española ha organizado un completo programa cultural durante las tardes en su propia sede. Encuentros de carácter teatral, literario o cinematográfico. Santiago Muñoz Machado, presidente de esta entidad.
O mantener conversaciones entre escritores o de escritores con periodistas o de intelectuales entre sí, en el área de la literatura pura y general. Hacer recitales de poesía, convocar a los dramaturgos, convocar a los cineastas en lo que tengan que contarnos de todo lo muy importante que hacen en relación con la lengua.
Mañana, la actividad denominada Susurrantes, que nos acerca a la poesía entre la performance y la lírica, nos ofrece un encuentro con Almudena Grandes. Voces que parecen llegadas de la otra parte del cosmos, canciones tiernas y dolorosas a la vez, en un formato que para sus creadores, Circuit des Jecks, tratan de remover por igual sentimientos y constelaciones. Actúan esta noche en el Conde Duque.